Bienvenidos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram, hoy día 14 de abril del año 2018. A continuación vais a escuchar dos magníficas conferencias que han sido dadas por los hermanos Karina y Rodolfo sobre el asunto de la salud y de la alimentación.
Gracias y paz a todos mis queridos hermanos de la Santa Escuela Bíblica en Telegram. A petición del hermano Tito quiero hablarles hoy sobre la importancia de nuestro intestino y por qué es llamado nuestro segundo cerebro. Hipócrates es el primer médico reconocido en Europa y él decía que todas las enfermedades empiezan en el intestino. Ahora, ¿por qué la ciencia médica le denomina segundo cerebro a nuestro intestino? De hecho, se le podría llamar el primer cerebro si se habla de un punto de vista embriológico, ya que las células de nuestro intestino migran para formar el sistema nervioso central y luego se forma el cerebro. Nuestro sistema digestivo posee también una red extensa de neuronas y la estructura de las neuronas digestivas es idéntica a la estructura de las neuronas cerebrales. En nuestros intestinos viven más de 100 millones de microorganismos, es decir, que hay 10 veces más bacterias en nuestro intestino que el número de células en todo el cuerpo. Esto quiere decir que somos seres que nos componemos de 90% de bacterias y el otro 10% son células y órganos. Y todas estas bacterias se encuentran en el aparato digestivo. Esa es la razón por la que poseemos un verdadero cerebro en nuestras entrañas. También perjudiciales para nuestra flora intestinal son hábitos tóxicos como el consumo de alcohol y tabaco. De igual forma, algunos medicamentos como antibióticos y medicamentos que dañen la mucosa gástrica o intestinal, así como también todo tipo de intolerancias alimentarias y el envejecimiento, que este es un factor que muestra un descenso de colonias microbianas. Por eso es que la gente mayor es más propensa a contagiarse de enfermedades virales o infecciosas, sobre todo si la flora intestinal está desequilibrada. Yo personalmente no utilizo el azúcar y tampoco endulzo nada. El paladar se acostumbra a no necesitar azúcar. El azúcar, si necesito algo dulce... Se me cortó el anterior mensaje. Le comentaba al hermano Oscar que el paladar se acostumbra a no tener esa sensación de dulce en la boca. Y eso solamente es una sensación porque no nos ayuda en nada. Lo que yo hago es, si necesito algo dulce, me como una fruta, una naranja, una manzana o uvas. Estas tienen la fructosa y la fructosa se asimila mucho mejor en tu cuerpo que el azúcar convencional. El consumir algo dulce todo el tiempo, eso perjudica a que tu insulina esté elevada y se eleve o se mantenga todo el tiempo en un nivel muy alto. Cuando eso sucede, vienen las enfermedades degenerativas como diabetes. Viene la diabetes, luego vienen otras enfermedades paulatinamente. Por eso nosotros no debemos consumir, porque en nuestra naturaleza nosotros no consumíamos todo el tiempo azúcar o frutas. Entonces hay que tener mucho cuidado con las cosas dulces y no acostumbrar al paladar, porque solamente eso es una adicción. Y quiero adicional a decir también de que nuestra flora intestinal es muy importante cuidarla, o sea, saber lo que comemos, porque todos los doctores dicen es nuestro segundo cerebro. El 80% de nuestras defensas están en nuestro estómago. Entonces, por eso es que la alimentación es la clave para tener una vida sana, una mente sana y tener energía. Como comentaba en mi audio anterior, cuando se activa el glucagón, la ventaja es de que todas las bacterias, todas las células enfermas, que pueden convertirse en cancerígenas, y el hongo cándida y todos los parásitos que viven en nuestro estómago, ellos no tienen alimento. porque ellos se alimentan solo de la glucosa, es decir, de azúcares o de almidones refinados o almidones simples como el arroz o las papas, el azúcar. Esos son los alimentos de todas estas bacterias y parásitos que viven en nuestro organismo, que unos son buenos y otros son malos, ¿no? Lo que hace todo este ayuno intermitente es de que coge la grasa acumulada en nuestro organismo y la transforma. Comentaba en mi anterior audio de que la ventaja del ayuno intermitente es de que todas las bacterias y hongos que viven en nuestro organismo, que son a la final dañinos, pero ellos se reproducen más si les damos alimentos de mala calidad como mucha glucosa de azúcares y productos procesados. Estos se reducen el momento que no reciben alimentos, es decir, el momento que nosotros ayudamos, estos se reducen. Y muchas veces personas que tienen mucha migraña o tienen dolores de cabeza o dolores que no saben los doctores de qué se trata, hacen ayunos intermitentes y eso se reduce automáticamente porque todas esas parásitos y bacterias y hongos que dañan nuestro organismo, todo eso se mueren, se van reduciendo. Entonces, es un método muy bueno para mantenerse sano, no solamente bajar de peso, sino para regular toda nuestra flora intestinal. Como hablaba el hermano Tito sobre el ayuno intermitente, o sea, 8 horas se come y 16 horas no se come nada. Es muy excelente, lo recomiendo a todos, no solamente por el bajar de peso, bueno, que se baja de peso porque se activa la hormona del glucagón. El glucagón es una hormona que destruye toda la grasa, coge la grasa, transporta al hígado, en el hígado le procesa en glucosa y esa glucosa mandan a las células para energía. Informado sobre el alcohol y todas las ventajas y desventajas que esto trae, sobre todo el vino. Primero quiero decir de que la industria de las bebidas alcohólicas es una industria que mueve mucho y que controla mucho en nuestro sistema. Y se han hecho muchos estudios sobre el vino tinto y que el vino tinto ayuda a las enfermedades cardiovasculares, ayuda al corazón, a evitar cáncer, etc. Todos esos estudios han sido financiados por la industria de las bebidas alcohólicas, sobre todo la industria de los vinos, que es una industria, una de las más grandes entre el vino y la industria cervecera. Está comprobado de que el vino tiene una sustancia que se llama resveratrol, y este es un antioxidante que ayuda mucho a recuperar, a sanar a las células que están faltas, o sea, tienen falta de energía o células que no están funcionando bien. Pero esta sustancia, resveratrol, esta se encuentra en muchas frutas, por ejemplo, en la uva. O sea, está confirmado que el vino en sí no tiene ningún valor porque más nos daña el organismo, que eso les quiero hablar después del alcohol. El vino en sí, lo que tiene es este antioxidante que funciona muy bien en nuestro organismo, pero es la gracia de las uvas. Y bueno, les comento esto sobre el vino y mi experiencia. Yo en realidad no tomo nada de alcohol, lo evito al máximo y si por alguna circunstancia tengo que tomar, solamente lo pruebo con los labios y lo dejo. El vino es el vino en sí y todas las bebidas alcohólicas, cerveza o cualquier cóctel, son bebidas alcohólicas, son bebidas tóxicas. Y yo no le doy tóxicos a mi cuerpo, porque yo me quiero cuidar, o sea, porque yo amo mi cuerpo, porque Dios me ha dado este cuerpo y yo lo quiero cuidar, lo quiero tratar bien, y es por eso es que yo no tomo alcohol y también evito todo tipo de cosas tóxicas que ingresen a mi cuerpo o tener contacto con tóxicos. Es por eso de que se recomienda, si se toma una copa de vino o la gente desea tomarse una copa de vino, lo hagan sin haber comido o sea, después de 3 horas o 4 horas de haber comido, que se tome una copa de vino, pero no con los alimentos. Eso es, todo eso es una adicción que se trata de, que trata de vendernos la industria de, la industria de todas estas bebidas alcohólicas. El momento que el hígado tiene contacto con alcohol, cualquier tipo de alcohol, lo primero que va a hacer es desintoxicar el cuerpo, porque es un veneno para nuestro organismo. Entonces, lo primero que va a hacer es dedicarse a desintoxicar el cuerpo durante 3-4 horas. Y el alimento que hemos ingerido, eso se almacenará como grasa, porque el hígado no tiene la capacidad de hacer las dos cosas simultáneamente, desintoxicar y hacer la digestión de nuestros alimentos. El problema es de que cuando nosotros comemos y tomamos una copa de alcohol, nuestro hígado también necesita un tiempo para procesar los alimentos. Y el problema es de que también necesita un tiempo para desintoxicar. Otra cosa perjudicial del vino también es de que el vino contiene alcohol. El alcohol es una sustancia tóxica para nuestro cuerpo. Es como que si fumáramos. El fumar también nos estamos metiendo tóxicos en el cuerpo. Entonces, se dice lo típico de que se come una carne roja con una copa de alcohol. Es lo que yo nunca jamás hago, por lo que sucede es lo siguiente. Lo que sucede es de que nuestro organismo necesita 3 a 4 horas para desintoxicarse del alcohol. 10% se desintoxica por medio de los riñones y el 90% se desintoxica por medio del hígado. Y el hígado toma su tiempo para procesar. Es decir, que la piel de la uva tiene esta sustancia resveratrol. También encontramos resveratrol en, por ejemplo, en todos los frutos, arándanos, por ejemplo, en los frutos de color vino, ¿no? O sea, como las uvas negras, los arándanos o blueberries, como les llaman en inglés. Todos estos tienen unos antioxidantes muy poderosos, pero esto se debe a la piel que ellos tienen, y en la piel tienen este antioxidante muy importante para nuestro organismo. El vino en sí tiene una cantidad muy mínima de resveratrol. O sea, nosotros tendríamos mucha más ventaja si nos comemos un manojo de uvas a que si nos tomamos una copa de vino. Además, se debería beber 2 litros de agua al día por lo menos, ingerir verdura variada cada día, no olvidarnos de las legumbres, frutas, frutos secos y semillas, y como dije anteriormente, consumir productos fermentados, por ejemplo, el repollo fermentado, el kéfir o la leche fermentada con bacterias productoras de ácido láctico. Y bueno, queridos hermanos, deseo invitarles a reflexionar y cambiar los malos hábitos de alimentarse, ya que todo lo malo que comemos afectará tarde o temprano a nuestra salud. ¿Cómo podemos restablecer el equilibrio intestinal? Bueno, entre las cosas que podemos hacer es aportando microorganismos externos, que son los llamados probióticos. Y los probióticos, como dije ya anteriormente, son microorganismos vivos y estos se los puede encontrar en yogur o leches fermentadas con bacterias productoras de ácido láctico. También los encontramos en suplementos alimenticios como cápsulas o polvos para diluir en agua u otros líquidos. Tenemos que tomar muy en cuenta que si vamos a consumir probióticos por alguna razón, no debemos olvidarnos de aportar alimentos para los probióticos y a esto se les llama prebióticos. Y bueno, los prebióticos serían, por ejemplo, la fibra de los vegetales, las legumbres, hojas verdes, productos fermentados. Hay otros tips también que yo les puedo dar para mejorar nuestra digestión y por ende nuestra flora intestinal. Y entre ellos son, por ejemplo, mejorando nuestros hábitos de comer, es decir, comer sin prisa y masticando bien. También es muy importante no sobrealimentarse. es decir, no consumir demasiados alimentos, sobre todo alimentos ultraprocesados. Eso ocasionará que nuestra tubería intestinal se sature y la consecuencia será la acumulación de residuos tóxicos en nuestros intestinos. Otra cosa muy importante que debemos tomar en cuenta es respetar las señales que nos manda el cuerpo, es decir, no suprimir las necesidades naturales de ir al baño, ni tener prisa haciéndolo. Lo mejor es crear un ritual e intentar repetirlo todos los días, alrededor de las mismas horas, con calma y tiempo suficiente para poder vaciar bien el vientre y sentirse ligero y limpio por dentro. También existe una hormona llamada serotonina, que el 90% de esta hormona es producida en nuestro intestino. Cuando nuestra flora intestinal está desequilibrada, es decir, que viven más hongos y parásitos en nuestros intestinos que las bacterias buenas, la serotonina se reduce y esto puede afectar el estado de ánimo de una persona, igualmente que el comportamiento social, el apetito se disminuye, la digestión no funciona, existe una falta de sueño, la memoria no funciona muy bien y el deseo y desempeño sexual de una persona también se ve afectada. A todo el conjunto de bacterias que viven en nuestros intestinos se le llama flora intestinal o microbiota. Y las principales funciones de la microbiota intestinal son que ayuda a la digestión y absorción de muchos nutrientes. También crea una barrera que impide el desarrollo de otros tipos de bacterias o virus que podrían producir infecciones. Y tiene también un papel esencial en el funcionamiento del sistema inmunitario o defensa del organismo, ya que el 80% de nuestro sistema inmunitario se encuentra en nuestro intestino. Nuestro aparato digestivo tiene una conexión directa con nuestro sistema nervioso central, es decir, que todo lo que pasa en nuestros intestinos tiene consecuencias con todo lo que pasa en nuestro cerebro. Cuando, por ejemplo, tenemos una inflamación en nuestro sistema inmune, es decir, un desequilibrio bacteriano, esto va a producir inflamación en nuestro cerebro, activando y desactivando áreas en el cerebro que pueden inducir a una conducta enferma, como, por ejemplo, ansiedad, falta de energía, incluso la toma de malas decisiones y muchas enfermedades degenerativas como el Alzheimer. En un experimento que se realizó en Francia, insertaban flora intestinal saludable a personas con diabetes, por ejemplo, y otras enfermedades autoinmunes. Y el resultado fue que la diabetes disminuía en estas personas, igual que los síntomas de otras enfermedades como depresión y dolores crónicos que también desaparecían. Hay otro estudio también que se demostró que una persona con una flora intestinal equilibrada tiende a adelgazar y la persona que tiene una flora intestinal desequilibrada engorda. Esto también es una evidencia que el sobrepeso ocurre por tener una flora intestinal desequilibrada. Y todo esto nos hace ver cuán importante es nuestra flora intestinal. Ahora, ¿cómo se origina un desequilibrio en la flora intestinal? Hay muchas circunstancias que pueden romper el equilibrio de la flora intestinal, y entre ellas está el estrés. El estrés es un factor muy, muy importante que debemos controlar. Nosotros, como cristianos, tenemos a un Dios todopoderoso y a su Hijo Jesucristo que nos fortalece en todo momento. Por eso es muy importante la oración y meditar en la palabra de Dios para evitar todo tipo de estrés. Otro problema que afecta al equilibrio de nuestra flora intestinal es la alimentación inadecuada, es decir, alimentos pobres en fibra, por ejemplo, el pan de harina blanca, también un exceso de café, chocolate azucarado, todo tipo de azúcares industrializadas y productos ultraprocesados. Y con esto les agradezco por haber escuchado esta charla y cualquier pregunta o cualquier comentario que deseen hacerlo son bienvenidos.
Bueno, espero que tengan un buen día, una buena noche. Me estuve poniendo al tanto con los audios y la verdad que esta es verdaderamente una de las mejores escuelas bíblicas del mundo, porque no solamente nos concentramos y nos limitamos a analizar textos bíblicos, sino que como consecuencia de estos textos bíblicos establecemos un montón de temas y los desarrollamos. Este último tema que desarrolló el hermano salmista con la hermana Angélica con respecto al tema del alcoholismo es excelente. Simplemente quiero agregar, hacer un vistazo, una alusión de acuerdo a lo psicológico, a lo emocional que representa cada adicción. Nosotros durante nuestra etapa evolutiva, especialmente en la época, en la etapa de la infancia, la adolescencia, cuando sufrimos ciertas situaciones traumáticas en lo que respecta a lo psicológico, a lo emocional, experimentamos un cierto dolor, una cierta angustia, y al no ser superada esa angustia o ese dolor que sufrimos en determinada etapa de nuestra vida evolutiva, lo que nos sucede es que nos queda como algo truncado y algo doloroso y se nos produce como un vacío. Y ese vacío nosotros pretendemos llenarlo con una cierta adicción, porque esa adicción nos produce un cierto placer, un alivio del dolor. Esto puede llamarse una cierta adicción a una determinada droga o drogas, a una adicción al tabaquismo, cualquier otra adicción que puede llegar a, no para ser parecer perjudicial, como puede llegar a ser la adicción a los videojuegos, la adicción a la televisión, etcétera, etcétera, lo que se les pueda llegar a ocurrir, que parece no perjudicial, pero termina siendo perjudicial, tratando nosotros de inconscientemente, quizás, de llenar ese vacío. En el caso del alcoholismo, que desarrollaron muy bien los hermanos Angélica y el hermano salmista, se produce esto que les acabo de comentar, y específicamente lo que hace el alcohol es un efecto de anestesia. Entonces, sin que esa anestesia sea suficiente en un determinado momento, lo que hace el alcohólico es incrementar cada vez más la adicción a ingerir diferentes tipos de alcohol. No solamente es el vino, puede llegar a ser licor, puede llegar a ser whisky, puede llegar a haber una mezcolanza, y obviamente que todo esto termina desembocando en una cirrosis. Todo esto es sumamente perjudicial para el hígado, y hasta muchas veces, por más que el hígado tenga una gran capacidad de regeneración, sepamos que es el órgano más importante del cuerpo, además del corazón, ¿sí? Entonces, si nosotros no lo cuidamos, tampoco estamos cuidando al resto del cuerpo, al resto de los órganos internos que nosotros tenemos, y esto se va de a poco exteriorizando. El alcohólico suele tener facciones de rubor en la zona facial, empieza a cambiar el aspecto de la nariz, transformándose en una nariz tirando a respingada, y los ojos empiezan como a achicarse, a achinarse, y por supuesto que hay un descontrol en cuanto a lo que es la psicomotricidad, además de todo lo relacionado con lo que ya expuso la hermana Angélica en cuanto al tema de la pérdida de memoria y bueno, y todo lo que ya ha comentado el hermano salmista, ¿sí? Y también lo que ha comentado la hermana Karina, excelente. Así que quiero transmitirles esta complementación, pero excelente todo lo que han expuesto hasta el momento con respecto al tema específico del alcoholismo, que lo podemos trasladar seguramente al resto de las adicciones, pero específicamente lo tratado en el día de hoy con el tema del alcoholismo y luego, la verdad que excelente porque justo después vimos Romanos 14 que se habla del tema de la alimentación también y del tema de beber o no beber vino, así que la verdad que excelente todo lo que se ha visto en el día de hoy aquí en la Escuela Bíblica. Y quiero hacer también un pequeño aporte con respecto al tema de la alimentación. Sepamos que la alimentación es lo más importante en cuanto al mantenimiento de nuestro cuerpo. Y en segundo lugar se encuentra lo que es la actividad física. Voy a leerles un versículo alusivo, Génesis 1, o del 11 al 12. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y quiero comentarles algo con respecto a la importancia de comer frutas con el estómago vacío. Esto un poco como complemento de lo que ya ha transmitido a través de su excelente estudio la hermana Karina. La fruta es el alimento perfecto que requiere una mínima cantidad de energía para ser digerida y le da lo máximo a su cuerpo de retorno. Es el único alimento que hace trabajar a su cerebro. La fruta es principalmente fructosa, que puede ser transformada con facilidad en glucosa. En la mayoría de las veces es de un 90 o 95% agua. Y eso significa que está limpiando y alimentando al mismo tiempo. El único problema con las frutas es que la mayoría de las personas no sabemos cómo comerlas, de forma de permitir que su cuerpo asimile efectivamente sus nutrientes. Se deben comer las frutas siempre con el estómago vacío. ¿Y por qué? Por la simple razón que las frutas, en principio, no son digeridas en el estómago, son digeridas en el intestino delgado. Las frutas pasan rápidamente por el estómago, de ahí pasan al intestino, donde liberan sus azúcares. Más si hubiere carne, papas o almidones en el estómago, las frutas quedan presas y ellas comienzan a fermentar. Si nosotros comemos una fruta de postre, luego de una cena y nos pasamos el resto de la noche con pesadez en el estómago y con un desagradable sabor, es porque no comimos de la manera adecuada. Se debe comer las frutas siempre con el estómago vacío. Si nosotros bebemos un jugo envasado en lata o en recipientes de vidrio, Y decimos, claro, ¿por qué no beberlo? La mayoría de las veces el jugo es calentado en el proceso de producción y la estructura original se vuelve ácida, además de los conservadores. Y nosotros sabemos que tenemos que tratar de tener el cuerpo lo más alcalino posible, evitar la acidez, ya que la acidez es la base de cualquier enfermedad, hasta llegar a la más grave que puede llegar a ser el cáncer. Las frutas contienen bioflavonoides que evitan que la sangre se espese y obstruya las arterias. También fortalecen los vasos capilares y los vasos capilares débiles que casi siempre provocan sangrados internos y ataques cardíacos. Ahora, una cosa final que me gustaría que siempre se mantuviese en nuestra mente sobre las frutas es cómo se debe comenzar el día, que se debe comer en el desayuno. Y si pensamos que es una buena idea salir de la cama y llenar nuestro sistema con una tremenda cantidad de alimentos, principalmente café y pan con manteca, que nos llevará el día entero para digerirlo, sepamos que no deberíamos hacerlo eso. Lo que nosotros necesitamos hacer es requerir un alimento que sea de fácil digestión, las frutas que el cuerpo puede absorber de inmediato y que ayuda a limpiarlo al mismo tiempo. Entonces, al levantarnos durante el día o cuando sea confortablemente posible, debemos comer solo frutas frescas y jugos hechos en el momento. Debemos mantener de esta manera, por lo menos hasta el mediodía de manera diaria. Cuanto más tiempo nos quedan solo las frutas en el cuerpo, mayor oportunidad de ayudar a limpiarlo tenemos. Si nosotros empezamos a cambiar estos hábitos con las que se acostumbra a llenar el cuerpo al iniciar el día, vamos a sentirnos nuevamente con el torrente de la vitalidad y energía tan intenso que no lo vamos a creer. Vamos a intentarlo entonces durante los próximos 10 días para hacer una prueba y veamos así por nosotros mismos qué nos ocurre. ¿Les parece, hermanos? Y bueno, los chinos y los japoneses beben té caliente, de preferencia el té verde, durante las comidas. Nunca agua helada o bebidas heladas. Deberíamos adoptar este hábito nosotros también. En realidad, lo conveniente es que durante las comidas no bebamos absolutamente nada. Con respecto al té caliente, le debemos de dar un valor, ya que facilita la digestión y ablanda las grasas para ser expedidas más rápidamente y lo que también ayuda a adelgazar. Un cardiólogo dice que si cada persona que recibe esta información lo transmite a 10 personas, bueno, vamos a poder tener la certeza de que podremos salvar por lo menos una vida. Y bueno, se dice que Dios primero separó el agua salada del agua dulce, hizo la tierra seca, plantó un jardín, hizo los animales y los peces, todo antes de hacer al hombre. Antes de que naciéramos, Él hizo y proveyó lo que íbamos a necesitar. Estos vegetales son mejores y más poderosos cuando los comemos sin cocer. Me refiero a los siguientes. Por ejemplo, vamos a empezar con la zanahoria. Una rebanada de zanahoria se ve como un ojo humano. La pupila, el iris y las líneas irradiantes se asemejan al ojo humano. Y si hoy la ciencia nos muestra que las zanahorias refuerzan el flujo de sangre hacia el funcionamiento de los ojos, esto ya estaba predeterminado por Dios con anterioridad. O sea que Dios nos dejó una gran pista de cómo los alimentos ayudan a cada parte de nuestro cuerpo sin tener un conocimiento científico como el que se adquirió posteriormente y como el que hoy se tiene. Por ejemplo, también el tomate. Si nosotros lo partimos por la mitad, vemos que hay cuatro cámaras y es rojo. Y el corazón tiene cuatro cámaras, o sea, cuatro cavidades y también es rojo. O sea, tiene dos aurículas y dos ventrículos el corazón, asemejado con lo que es un tomate partido al medio. Todas las investigaciones muestran que los tomates están cargados de licopeno y de hecho son puro alimento para el corazón y la sangre. Las uvas cuelgan en un racimo que tiene la forma del corazón y cada uva parece una célula sanguínea y toda la investigación actual muestra que las uvas también son un alimento profundamente vitalizador para el corazón y la sangre. Vamos a lo que es la nuez. La nuez tiene la apariencia de un pequeño cerebro con un hemisferio izquierdo y uno derecho. Las partes superiores parecen cerebros y las inferiores cerebelos. Incluso las arrugas y pliegues de la nuez se parece a la neocorteza cerebral. Hoy sabemos que las nueces ayudan a desarrollar 3 docenas de neurotransmisores para el funcionamiento cerebral. Los frijoles o porotos, que también les solemos llamar, realmente sanan y ayudan a mantener el funcionamiento de los riñones y si ven exactamente, los observamos, bueno, son muy parecidos a los riñones humanos. El apio y muchas otras se ven justo como huesos. Es blanco y de estos alimentos específicamente es el fortalecimiento de los huesos que se produce. Los huesos tienen 23% de sodio y estos alimentos contienen 23% de sodio justamente. Si nosotros tenemos suficiente sodio en nuestra dieta, el cuerpo lo jala de los huesos, o sea, lo toma de los huesos, debilitándolos. Estos alimentos reponen las necesidades esqueléticas del cuerpo. Los aguacates, las berenjenas y las peras tienen como blanco la salud y funcionamiento del útero y la matriz femeninos y tienen la apariencia de esos órganos justamente. La investigación actual muestra que cuando una mujer se come un aguacate por semana, balancea sus hormonas, se deshace del peso y del parto, por ejemplo, y previene cánceres cervicales. ¿Qué tan profundo es esto? Toma exactamente 9 meses cultivar un aguacate desde la floración hasta el fruto maduro. Hay más de 14.000 químicos fotolíticos constituyentes de nutrición en cada uno de estos alimentos. O sea que la ciencia moderna solo ha estudiado y nombrado hasta la fecha alrededor de 141 de ellos. Los higos están llenos de semillas y cuelgan en peras cuando están creciendo. El higo incrementa la movilidad del esquema varonil e incrementa el número de espermatozoides, así como ayuda en la recuperación de la esterilidad masculina. Los camotes se parecen al páncreas y en realidad balancean el índice glicémico de los diabéticos. Las aceitunas ayudan a la salud y funcionamiento de los ovarios, y justamente las aceitunas son parecidas a los ovarios. Las naranjas, toronjas y otras frutas cítricas se parecen a las glándulas mamarias de la mujer y en realidad ayudan a la salud de los pechos y al movimiento de la linfa hacia adentro y fuera de ellos. Las cebollas se parecen a las células del cuerpo. Las investigaciones actuales muestran que las cebollas ayudan a limpiar los materiales de desecho de todas las células del cuerpo. Inclusive producen lágrimas que lavan las capas epiteliales de los ojos. Bueno, y un gran compañero de la cebolla es el ajo, que también ayuda a eliminar materiales de desecho y los peligrosos radicales libres del cuerpo. Hermanos, mi intención fue simplemente brindarles y complementar un poco lo que se estuvo dando últimamente. Y bueno, espero les sirva y les sea de edificación. Gracias y paz a todos.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.